Es bueno que Dios no nos los dice todo, sino que nos da fuerzas para vivir cada día y enfrentar lo que ya Él sabe que va a venir para nosotros. Pero gracias al Señor por no darnos demasiada información, como dicen algunos, ¿verdad? Imagínense ustedes si ya desde una temprana edad uno supiese cuál fuese la carrera que uno iba a escoger y cuál sería el lugar donde por fin iba uno a encontrar trabajo y con quién se iba a casar y cuántos hijos o hijas iba a tener. Y luego también, si supiésemos acerca de los problemas y de las dificultades que íbamos a enfrentar, de las enfermedades y de los problemas económicos. Y imagínense si nosotros supiésemos la muerte que íbamos a morir y cuándo, ¿verdad? Pues lo único que sería, como dicen en inglés, un countdown. Todos los días mirando el reloj y el calendario. Me quedan X cantidad de días, ¿verdad? Sería terrible. Gracias a Dios que en su sabiduría Él no nos dijo. Pero ustedes saben que el Señor Jesús sí sabía desde muy temprana edad cuáles eran los planes de su Padre Celestial para su vida de Él. La palabra nos dice que cuando Él tenía 12 años, por accidente, por parte de sus padres, se separó de su familia y Él quedó básicamente abandonado en Jerusalén por casi 3 días. Y entonces, pues, cuando sus padres por fin regresaron, lo encuentran en el templo y Él les dice a ellos: ¿por qué os afanáis tanto? ¿Por qué os preocupasteis tanto? ¿No sabían ustedes que en los negocios de mi padre me conviene a mí estar? ¿No sabían ustedes que me iban a encontrar aquí? Ahora, eso nos dice que el Señor Jesús ya tenía una idea, tenía 12 años de edad. Es el único pasaje de la Biblia que nos habla de la niñez o de la juventud del Señor Jesús. Nosotros solamente sabemos de su nacimiento y de su ministerio público comenzando a la edad de 30 años. Pero ahí la palabra nos deja saber que aún a la edad de 12, el Señor ya sabía que Dios tenía planes muy específicos para él. Y Dios fue dándole a él más y más conocimiento. El Señor tenía el conocimiento no porque era Dios, porque al estar Jesús aquí en la tierra, Él vivió como un ser humano, ¿verdad? Nosotros decimos que Dios se encarnó, el Dios eterno, Dios el Hijo, vino a la tierra y se encarnó en la persona de Cristo Jesús, de Jesús de Nazaret. Nació como nosotros, un bebé, y fue cuidado por su madre y por su padre adoptivo aquí en la tierra, y fue creciendo físicamente y también en conocimiento y en gracia como nosotros. Entonces, ¿cómo es que el Señor Jesús sabía ciertas cosas? Acabo de decirles que aún a la edad de 12 años, Él ya sabía que su padre tenía planes específicos para él. Pues él lo sabía porque él era profeta. La palabra nos habla del Señor Jesús como maestro y también como redentor y como Mesías, el ungido, pero también como profeta. El Señor Jesús ejercía el oficio de profeta. Moisés lo dijo acerca de él. En Deuteronomio 18, está aquí, yo creo que lo tenemos el texto. Deuteronomio 18, desde el versículo 15. Estas son las palabras de Moisés respecto a un profeta que había de venir. Él no lo conocía por nombre, pero nosotros sí. Nosotros sabemos que Moisés está hablando de Jesús. Vean lo que dice aquí: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, ese es Moisés hablando, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no me muera. ¿Saben lo que le había pasado a los hijos de Israel? Por cierto, si estuvieron en las clases que estuvimos dando acerca del libro de Éxodo, cuando los israelitas se acercaron al monte Sinaí, después de haber salido de Egipto, allí fue donde Dios les dijo: alto, quédense aquí, purifíquense todos y acérquense al monte. Y cuando ellos se acercaron al monte Sinaí, vieron relámpagos y oyeron truenos y se oyeron voces y trompetas. Y dice la Biblia que el pueblo tembló, Dios se estaba manifestando. El pueblo temblaba de miedo ante la manifestación del Dios Todopoderoso. Y entonces Dios dijo: quédense todos ustedes ahí y que venga acá Moisés. Y Moisés subió y habló con Dios. Cuando Moisés volvió, los israelitas dijeron: mira, mejor que Dios hable contigo y no con nosotros, porque nos espanta la presencia de Dios. Preferimos un mediador. Eso es lo que le dijeron los israelitas a Moisés. No queremos tener esa experiencia. Tú, bueno, pues Dios te ha dado a ti la valentía para hacerlo. Mejor que Dios te hable a ti. Y entonces Moisés les está recordando al pueblo de Israel muchos años después: acuérdense cuando ustedes dijeron que no nos hablase Dios directamente, sino que nos hablase por un mediador, en ese tiempo fui yo, decía Moisés. Bueno, pues lo va a hacer el Señor de nuevo. Él va a enviar otro mediador, otro profeta como yo, que hable por Dios. Y nosotros sabemos que ese es Cristo Jesús. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Han hecho bien ustedes en pedir un mediador. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, Moisés. El Señor Jesús, Moisés, mejor dicho, es un tipo del Señor Jesús. Como tú, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Ahí está Dios describiendo el oficio de profeta. Un profeta es una persona que recibe palabra de Dios y la habla. No da su propio mensaje, da el mensaje que Dios le da. Y tiene que ser fiel a ese mensaje y hablar exactamente lo que Dios ha dicho. Dice él: yo le pondré a él palabra. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare. Dios está diciendo: este va a hablar mis palabras. Pero el que no le haga caso, yo le pediré cuenta. Imagínense ustedes. Aquí está Dios hablando del Hijo Eterno, de Cristo Jesús. Y nos está diciendo que el que no le haga caso a Cristo, él le va a pedir cuentas. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Dios está diciéndole: vendrán otros profetas falsos que van a decir que hablan en mi nombre, pero no lo hablan. No hablan en mi nombre. Están hablando de sí mismos, o quizás en nombre de otros dioses. A esos profetas yo mismo los voy a eliminar, ¿verdad? Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? ¿Cómo sabremos nosotros si un profeta es de Dios o no lo es? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. En otras palabras, sabréis que es profeta mío si todo lo que dice se cumple. Esa es la prueba de un profeta. Tiene que hablar absolutamente la verdad y la palabra de Dios siempre se cumple. Si él ahora habla cualquier cosa que no se cumple, no es profeta de Dios, ¿verdad? Con presunción la habló el tal profeta, no tengan temor de él. El que habla palabra que no es mía, ni le hagan caso, no tengan temor de él. Hasta ahí ese texto en Deuteronomio. Así que desde 1500 años antes de venir el Señor Jesús al mundo, ya Moisés estaba profetizando de él. Y decía: viene un profeta como yo, que hablará palabra de Dios a ustedes. Y tienen que hacerle caso, porque el que no le haga caso a ese profeta, Dios le va a pedir cuentas. Y para que ustedes sepan que él va a ser verdaderamente enviado, todo lo que él os diga se va a cumplir. El Señor Jesús, estando aquí en la tierra, ejerció el oficio de profeta. Habló acerca de su propia muerte, por ejemplo. Cuando llegó aquel momento en que Pedro, ustedes se acuerdan, reconoce que Jesús de Nazaret, aquel a quien ellos estaban siguiendo como maestro, era también el ungido, el enviado, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad? Lo leemos a menudo ese pasaje donde el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién soy yo? Y de repente Pedro habla y dice, tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bien lo has dicho, el Espíritu Santo te lo ha revelado. Y dice la Biblia que desde ese momento empezó a decirle a sus discípulos que él tenía que ir a Jerusalén, ser entregado en mano de sus enemigos, ser interrogado por los escribas y los fariseos y por el liderazgo religioso, por los sacerdotes, y sería entregado en mano de los gentiles, hablando del gobernador romano, Poncio Pilato, y sería crucificado. El Señor le dio a los discípulos palabra específica en cuanto a cómo él mismo iba a morir. Y lo hacía porque era profeta. Como nosotros, si el Señor levantase a alguno de acá para ejercer el oficio de profeta, pues lo podríamos hacer también, ¿verdad? Hoy en día Dios no levanta profetas como en la antigüedad, porque la Biblia dice que en la antigüedad Dios habló por medio de los profetas, pero en los últimos días nos habló por su Hijo, ¿verdad? Por Cristo Jesús. El más grande y el último de los profetas de la Biblia. Dios todavía puede dar el don de profecía a alguna persona y en algún momento alguien puede decir algo que Dios piensa hacer, pero no como lo hizo el Señor Jesús ni como lo hicieron los profetas de la antigüedad. Ya no estamos nosotros para recibir alguna otra palabra. Porque la última palabra la ha dado Cristo Jesús. Y Dios dice, si no le hacen caso a Él, pues entonces yo voy a pedir cuentas. No podemos nosotros pedir otra palabra. Dios ha hablado la última palabra en Cristo Jesús. Ahora, mi pregunta hoy es esta. Si el Señor Jesús sabía tantas cosas porque Dios se las había revelado como profeta que era, Él sabía tantos detalles acerca de cómo iban a ser esos últimos días. Aún sabía que había un cuarto preparado para Él, donde Él y sus discípulos iban a celebrar la última cena. Sabía que había un burrito por ahí que alguien tenía sobre el cual Él iba a montar y así entrar en Jerusalén. Detalles de lo que iba a pasar en aquellos días que el Señor ya conocía. ¿Por qué? Porque Dios se lo había revelado para que él ejerciese su oficio de profeta, ¿verdad? Y así darnos prueba de que él verdaderamente es enviado de Dios. Porque todo lo que él dijo se cumplió al pie de la letra. Entonces, si el Señor Jesús lo sabía todo, pues tiene que ser que él también sabía algunos detalles que podrían haberlo entristecido, aún decepcionado, ¿verdad? Y es verdad, él lo sabía. Él sabía quién lo iba a entregar. Él sabía que había uno en el grupo de 12 que nunca lo había aceptado como Señor de su vida. Estaba en ese círculo íntimo, pero era instrumento del enemigo. El Señor Jesús dijo, este es un diablo. La palabra diablo quiere decir enemigo. Hablando de Judas Iscariote, ¿verdad? El Señor sabía que uno que se decía ser amigo de él, lo iba a entregar ¿cómo? Con un beso en la mejilla, ¿verdad? El Señor Jesús lo sabía. Con respecto a Pedro, ¿qué sabía el Señor Jesús que iba a pasar con Pedro en ese tiempo tan difícil? Que lo iba a negar. El Señor sabía muchos detalles que podrían haberlo entristecido tanto y aún decepcionado tanto, ¿verdad? Imagínense ustedes, si nosotros supiésemos algunas cosas acerca de algunos amigos nuestros, que ahora los tenemos como amigos del alma, pero si alguien nos dijese, oye, ¿sabes qué? En 3 años, ese amigo que tú tienes ahí te va a traicionar, va a aprovecharse de ti en una manera terrible, te vas a quedar con el corazón hecho pedazos por lo que ese amigo tuyo te va a hacer. ¿Qué harían ustedes? Desde ya mismo harían, te corto, porque si ya yo sé lo que tú me vas a hacer, pues desde ahora, ¿por qué voy a esperar? Te voy a sacar de mi vida para que tú no me puedas hacer el daño que tú piensas hacerme. Imagínense ustedes si nosotros supiésemos algo acerca de nuestros hijos, que después de invertir miles de dólares en una educación, dijesen, yo no quiero hacer esto ya, no me gusta, voy a escoger otra carrera. Diré, oh, no, entonces no. ¿Por qué voy a meter yo 50 mil, 100 mil, 150 mil dólares en tu educación? Sacar préstamos y firmar y hipotecar mi casa para pagarte por una educación que tú no vas a usar. ¿Cómo lo sabes? Ah, porque el Señor me dijo que en 5 años tú vas a abandonar tus estudios. Desde ahora entonces ya no te voy a dar ni un kilo. ¿Cuántas decisiones tomaríamos nosotros si supiésemos ciertas cosas, verdad? Y sin embargo, el Señor Jesús, sabiendo todo lo que hay que saber acerca de los suyos y hermanos, también acerca de nosotros, la Biblia dice que Él nos sigue amando y que Él no cambia en su amor hacia con nosotros, en su manera de tratarnos. Ustedes saben que el Señor Jesús tuvo a Judas a su lado todo el tiempo. Ningún discípulo se dio cuenta de que el Señor Jesús trataba a Judas de una manera diferente. Pensaban él que él era el más confiable del grupo, era el tesorero del grupo. Y cuando se recostaron todos junto a la mesa para tomar esa última cena, ahí estaba Judas al lado del Señor. Aquí a mano derecha del Señor reclinaba Juan y a mano izquierda estaba Judas, pegadito al Señor. Y cuando los discípulos empezaron a preguntarse, ¿y quién será, Señor, el que te va a traicionar? El Señor Jesús le dice a Juan, este que está aquí a mi lado, el que va a mojar su pan en el plato mío, ese es el que me va a entregar. Nadie lo sabía. El Señor Jesús no lo había tratado a él en ninguna manera diferente a lo que él había hecho hasta aquel entonces, con amor, con cariño, con paciencia. Qué maravillosa, ¿verdad? La paciencia del Señor. ¿Cómo Él es paciente con nosotros? Así que la palabra nos dice que ese profeta, Cristo Jesús, va a hablar palabras de Dios. Y si nosotros no le hacemos caso, Dios nos va a pedir cuentas, ¿verdad? Y sin embargo, miren, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho caso omiso de lo que el Señor Jesús nos ha dicho? Y seguimos nosotros aprovechándonos de la paciencia y del amor de nuestro Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo vamos a hacer? Sabiendo todas esas cosas, el Señor Jesús contó una parábola a sus discípulos y también a los que los estaban oyendo. Y yo creo que también es buena para nosotros que a veces como que despreciamos, tenemos en poco la palabra de ese profeta, de ese gran profeta que es Cristo Jesús, que viene a hablarnos las palabras de Dios. Vamos a leer nosotros aquí en Mateo capítulo 21, desde el versículo 33. Estas son palabras de Jesús. Oíd otra parábola, dijo el Señor. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, un lugar donde se trituran las uvas, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Así que plantó una linda viña, la preparó, le dio todo lo que se necesitaba para poder cultivar las uvas y aún para hacer el vino. Y luego la arrendó a unos labradores. Se la rentó a unas personas y después él, el dueño, se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Envió mensajeros para decirle: ahora denme la parte que me corresponde a mí como dueño de lo que se ha hecho, de la ganancia que se ha hecho en esta viña. Más los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Uno diría: bueno, pues ya mismo este dueño tiene razón de o llamar a las autoridades y mandar para allá un pelotón de soldados para expulsar a esos labradores, o él mismo juntar su propia gente y llegar allí y acabar con esas personas, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué dice el versículo 36? Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Los labradores maltratan a ese segundo grupo de siervos que son enviados. Finalmente, les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Y nosotros decimos: pero ¿cómo es posible que hiciste eso? Ya nosotros estamos pensando, esta historia está un poco rara, ¿verdad? Porque ¿quién pondría a su propio hijo en tal peligro? Si ellos han hecho esas cosas con esos primeros grupos de personas, ¿cómo vas a exponer a tu hijo al maltrato, al abuso, a la violencia de esos labradores malvados? Ya dos veces hemos escarmentado con ellos. ¿Te vas a volver a arriesgar? Esto es demasiado. No hay que ser tan paciente. No hay que ser tan generoso. Desde la primera vez decimos nosotros, ya nosotros habríamos tomado medidas, ¿verdad? Los que somos inteligentes, los que somos fuertes, los que sabemos cómo manejar esta vida. Esta vida es dura y uno tiene que ser duro, ¿verdad? Así decimos nosotros. Pero aquí está uno que está buscando otra manera de hacer las cosas. Dice: enviaré a mi hijo, le tendrán respeto. Más los labradores, cuando vieron el hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Así que esta gente, fríamente, entendiendo lo que estaban haciendo, calculando bien y planificando bien sus acciones, deciden matar al hijo del dueño. Lo matamos a él, nos quedamos con la heredad. Le pertenece a él, pero ahora va a ser nuestra. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Esa es la pregunta del Señor Jesús al relatar esta historia. Ustedes se pueden imaginar a toda la gente escuchando al Señor contar esta historia y decir: por fin, ahora tiene que tomar venganza, ¿verdad? Ahora tiene que hacer algo. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Ellos contestaron la pregunta de Jesús. Y entonces el Señor les dice: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores, la piedra que los constructores no querían usar, ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Eso está escrito en la Biblia. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, de los oyentes. Allí estaban presentes los enemigos del Señor, los fariseos, los escribas, los representantes de los sacerdotes. Y le dijo: el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra, esa piedra del ángulo que ha sido rechazada, será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará, lo aplastará, ¿verdad? Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía ¿cómo? Por profeta, y lo era. El Señor era profeta. Profeta de Dios que sabía lo que iba a pasar porque Dios se lo había revelado. Profeta de Dios que había hablado las palabras de Dios y por lo tanto tenía la gente que hacerle caso y si no, Dios iba a pedir cuentas, ¿verdad? El Señor Jesús sabía lo que le esperaba y sin embargo, Él sigue dando oportunidad porque quiero decirles que aún en esta predicación hay una apelación al arrepentimiento. El Señor Jesús les está diciendo ahí a las personas que lo estaban mirando de lejos, no hagan esto, yo estoy contando esta parábola para que ustedes reaccionen desde ahora, para que ustedes no hagan estas cosas. Con ese propósito habla Dios. Dios nos da palabra de advertencia. Él envía a sus profetas para hacernos despertar del sueño, para sacudirnos de la frialdad, de la indiferencia, para exhortarnos a creer en Él. Y si nosotros nos quedamos así con los brazos cruzados, estamos en el mismo grupo. Algunos actuaron y los demás nos quedamos así. Algunos actuaron como para destruir, a matar a los mensajeros y luego por fin al Hijo. Pero ¿saben qué? Tan culpables vamos a ser los demás que nos quedamos así con los brazos cruzados y dijimos, bueno, pues que pase lo que pase. Así son las cosas. Así es esta vida de dura. Bueno, tendrá Dios que resolver las cosas de alguna otra manera. Si nosotros nos quedamos con los brazos cruzados ante las palabras del Señor, somos tan culpables del rechazo del Señor como los enemigos del Señor. Porque no podemos quedarnos neutrales en cuanto a Cristo y pensar que no estamos también acarreando juicio sobre nosotros mismos. El Señor dice, el que tropiece conmigo va a ser destruido y al que yo le caiga encima va a ser destruido también. Usted y yo tenemos que hacer algo con respecto al Señor Jesús. Lo maravilloso es que aún sabiendo Él que hay algunos que lo van a rechazar, que no van a escuchar su mensaje, Él sigue extendiéndose en amor hacia nosotros. Él nos sigue dando oportunidades. Todavía no había llegado el momento. Estaba acercándose, pero aún allí había oportunidad para que aquellas personas reaccionasen. Imagínense ustedes si alguien le dice a usted todo lo que está en su propio corazón. Si alguien le dice a usted, yo sé lo que tú estás pensando hacer. Yo sé lo que tú sientes y lo que tú estás planificando. Y se lo dice así. Usted no diría, wow, entonces me toca reaccionar. En la Biblia hay una historia de una mujer muy conocida. Se llama la historia de la mujer samaritana. ¿Se la saben? La mujer samaritana tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Ella no se lo esperaba, pero un día salió de la ciudad con un cántaro para sacar agua de un pozo. Y cuando llega al pozo hay un hombre parado allí, solito. Y ese hombre le dice, dame de beber. Y ella se da cuenta por su acento que él no es samaritano, sino que es judío. Y ella le dice, ¿cómo te atreves a hablarme si los judíos y los samaritanos no nos tratamos? Además, me doy cuenta que ni siquiera tienes cubo para sacar agua. Y entonces él le dice, si tú supieses quién está hablando contigo, tú le pedirías a él que te diese de beber y él te daría el agua de la vida. Y ella empieza una conversación, mejor dicho, él empieza una conversación y ella la continúa. Y llega al punto donde el Señor le dice a esa mujer, ¿por qué no vuelves a la ciudad y traes acá a tu marido? Y ella le dice, no tengo marido. Y él le dice, ¿qué? Yo sé que no tienes marido, has tenido 5 y el que tienes ahora no es marido tuyo. Y entonces ella se queda con los ojos abiertos. Oiga, porque una cosa es adivinar que tú no estás casada, Pero otra cosa es decirle a uno, te has casado 5 veces. ¿Cuánta gente se han casado 5 veces aquí? No levanten la mano, por favor. Please. Podemos hablar de eso luego en la oficina. Tú te has casado 5 veces y el que tienes ahora no es marido tuyo. ¿Qué le está diciendo a ella? Te conozco, sé quién eres. Y ella lo mira y le dice, oiga, me parece que usted es profeta. Y dijo correctamente en cuanto a Cristo. Sí lo era. Y estaba diciéndole, conozco todo lo que hay acerca de tu vida y aún así hay oportunidad para ti. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Él sabe todo lo que hay que saber acerca de cada uno de los que estamos aquí sentaditos y de este que está parado aquí también. Lo sabe todo. Y la maravilla es que el Señor Jesús nos ama y que aún así está dispuesto a perdonarnos. Ustedes me oyeron hablar acerca de Pedro. El Señor le dijo, tú vas a negarme, lo sé. Y Pedro le dijo, no, Señor, nunca. No lo voy a hacer. El Señor le dijo, lo vas a hacer y me vas a negar no una vez, 3 veces. Antes de que haya cantado el gallo, tú me vas a negar 3 veces en esta noche. Pero, le dijo el Señor, yo estoy orando por ti. Yo estoy orando para que tú vuelvas, para que tu fe no falte. Y después de que tú regreses, tú vas a ser mi instrumento, tú vas a ministrar a tus hermanos. Qué maravilloso, ¿verdad? Nuestro Señor, Él está dispuesto a perdonar de antemano a aquellos que Él sabe que lo van a defraudar, que lo van a desilusionar, como nos harían a nosotros, ¿verdad? Si alguien, como yo les dije, un amigo íntimo, un familiar, de repente nos traiciona, qué triste nos sentiría. Pedro falló a Jesús, pero el Señor le dijo, lo sé y aún así. Yo te ofrezco ese perdón. Ese es el Señor hablándonos a nosotros. Él está dispuesto a recibir aún a estos seres humanos como usted y como yo, débiles, que tienen buenos deseos, que tienen buenas intenciones, que hacen muchas resoluciones y que al fin y al cabo le fallamos. Y sin embargo, Él nos sigue amando. Aún a los que lo rechazan a Él. La Biblia habla del Señor Jesús en Isaías, otro profeta de Dios. En el capítulo 53 de esa profecía de Isaías, Él dice que el Señor Jesús fue despreciado y rechazado. Y aún a los que lo rechazan, el Señor Jesús los ama. Su ciudad de crianza, Nazaret, lo rechazó. La Biblia dice que quisieron tirarlo por un precipicio. Cuando él vuelve a Nazaret, no estuvieron dispuestos a recibir su mensaje y quisieron matarlo. Y sin embargo, el Señor Jesús se le fue de entre las manos y volvió a esa ciudad y continuó predicando el mensaje. Fue a una región en Gadara donde sanó a un hombre que estaba poseído por demonios y aún así los de aquella región lo rechazaron, le dijeron vete de nuestros contornos. Cuando se acercó a Jerusalén, ya acercándose los días de su muerte, dice la Biblia que lloró sobre aquella ciudad y dijo, ah, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envió. Es esta parábola. El Señor Jesús sabía lo que había pasado. En Jerusalén habían muerto profetas de Dios que trajeron el mensaje de Dios a ese pueblo. Y aún así habían sido rechazados y muertos por aquella gente. Por aquellos que se decían ser el pueblo de Dios. Y el Señor Jesús sabía que iban a hacer lo mismo con él. Y aún así, todavía no se daba por vencido con nosotros. Nosotros no somos así, ¿verdad? La Biblia habla de que el Espíritu que está en nosotros es otro. Hay una historia interesante en Lucas, creo que es el capítulo 9, donde se nos habla de que en cierta ocasión los discípulos del Señor entraron en una ciudad para comprar para comprar comida en una ciudad de Samaria. Y la gente no quiso venderles comida porque eran judíos. Entonces ellos volvieron al Señor, aquellos discípulos muy enojados, y dijeron: Señor, ¿por qué no oramos para que caiga fuego del cielo y consuma a la gente que está en esta ciudad? Y el Señor le dijo: ustedes no saben cuál es el espíritu que está en ustedes. No es el mío, es el del otro. Es el espíritu de Satanás. Él es asesino desde el principio. Pero el espíritu que está en el Señor es un espíritu de amor y de perdón. Qué bueno y qué paciente es nuestro Señor, que aún a aquellos que lo rechazan, Él los sigue amando. Llora por ellos y desea tenerlos consigo, ¿verdad? La Biblia nos dice que aún en sus últimos momentos, el Señor Jesús expresó su amor por nosotros y clamó al Padre pidiendo que perdonase a aquellos que lo crucificaban. Ustedes conocen, ¿verdad?, la historia. El Señor Jesús, ya puesto sobre el madero, el verdugo romano levanta su mano con esa masa para clavar el clavo a través de la mano del Señor y clavarlo al madero y también así a sus pies. Y la oración del Señor Jesús en aquel momento es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y algunos de nosotros decimos: ah, sí, esos pobres soldados romanos, ¿qué sabían ellos lo que estaban haciendo? Así, de esa manera, nosotros decimos: fueron los romanos los que crucificaron al Señor Jesús. Pero la Biblia nos enseña que no es así. Esa es una pregunta que a veces han hecho para ayudar a las personas a entender el mensaje de Cristo. ¿Quién crucificó al Señor Jesús? Algunos dicen los romanos, porque fue un pelotón de soldados romanos bajo la autoridad de Poncio Pilato, gobernador romano de Palestina, de la provincia de Judea, que crucificó a Jesús. Otros dicen: bueno, los judíos tuvieron que ver con eso, porque Pilato no quería crucificar al Señor y los judíos insistieron: es enemigo del César, y si tú no lo crucificas, tú también vas a ser enemigo del César. Y entonces Pilato, sintiendo la presión, cede a la petición de los judíos y lo crucifica. Entonces algunos dicen: no, no fueron tanto los romanos, fueron los judíos. Pero la Biblia dice otra cosa. La palabra del Señor dice: Él fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado por nuestras maldades, el castigo que Él sufrió nos dio a nosotros la paz, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Esa también es profecía de Isaías. Usted y yo somos los responsables de la muerte del Señor Jesús. Y en medio de todo eso, el Señor Jesús ora por nosotros y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nosotros decimos: Señor, ¿cómo puede uno orar así? ¿Cómo puede ser uno como eres tú? ¿Quién puede amar a su enemigo? ¿Quién puede bendecir al que lo maldice? ¿Quién puede hacerle bien al que lo aborrece? ¿Quién puede orar por aquellos que lo persiguen a uno? No podemos hacerlo, pero en Cristo Jesús sí podemos hacerlo, porque ese es el espíritu de Él. Ese es nuestro Salvador, ese es nuestro Señor, que sabiéndolo todo acerca de nosotros, sabiendo que nosotros en muchas oportunidades lo vamos a negar, si no con nuestras palabras, con nuestros hechos, y aún así nos ama y pide que el Padre nos perdone. Ese es el Salvador que Dios envió al mundo. Y nosotros lo presentamos aquí en esta manera, para decirle a las personas que como Él no hay ninguno, que en vano vamos a buscar a otro que nos ame como el Señor Jesús nos ama, que en vano vamos a buscar a otro que pueda salvarnos como Él nos ha salvado. Nos salvó al ofrecerse a sí mismo. Y como Él es puro y santo y perfecto, el Padre acepta su sacrificio de Él y nos cubre a nosotros con su justicia. Por eso nosotros decimos a toda persona, crea en Cristo, aférrese de Cristo. No le invitamos a ustedes a hacerse religiosos como nosotros. No le invitamos a ustedes a venir a la iglesia cada vez que la iglesia se abra. Es bueno congregarse. Es bueno estar aquí para alabar al Señor, pero el único que nos puede salvar es Cristo Jesús. Y nuestra apelación en este día es que usted reciba a ese Salvador, que a pesar de saber todo lo que hay que saber acerca de nosotros, y a pesar de saber que nosotros lo vamos a rechazar y lo vamos a despreciar, nos ama aún y nos llama al arrepentimiento mientras todavía hay tiempo. Porque dice la palabra del Señor que llega un momento cuando ya no hay tiempo. La Biblia dice que al hombre se le ha establecido que muera una sola vez y después de eso, el juicio. Entonces la muerte le va a poner fin a todo. Ahora usted dice, bueno, pues todavía me queda bastante tiempo. Sí, ¿cómo lo sabe? Se lo dijo el Señor. Acuérdense lo que yo les decía al principio, qué bueno que Dios no nos ha dicho. No sabemos. Dicen que había una vez un rabí judío, un rabino, maestro, que le decía a sus discípulos, arrepiéntanse el día antes de morir. Y los discípulos decían, pero rabino, nosotros no sabemos cuándo nos vamos a morir. Entonces él decía, pues arrepiéntanse ahora. Este es el momento. Este es el día de salvación para nosotros. Estamos oyendo la palabra del Señor y estamos viendo a ese Salvador que nos ama tanto, que no nos rechaza, que no se da por vencido con nosotros, llamándonos a nosotros a recibirlo a Él, aceptarlo a Él como Señor y Salvador. ¿Qué haremos nosotros si no hacemos caso de Él? Él es la última palabra y Dios nos ha dicho, si no le hacen caso a Él, yo les voy a pedir cuentas. Vamos a pedirle al Señor que Él tenga misericordia de nosotros. Vamos a recibirlo, a abrazarlo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y confiar que Él es poderoso para llevarnos algún día con Él a la gloria eterna. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa. Te damos gracias, Señor, por esa manera tan tierna que tú tenías de invitar a todos los que oían tu palabra a recibirte, Señor, como Señor y Salvador de sus vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que no es bajo falsa pretensión que tú nos recibes. Tú sabes todo lo que hay que saber acerca de nosotros. Tú conoces lo más profundo de nuestros corazones. Tú nos conoces mejor que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y sin embargo, nos sigues amando. Y nos sigues llamando para recibirte a ti, para tenerte a ti como único Salvador de nuestras vidas. No nos dejes ser como esos labradores malvados que rechazaron un mensajero tras otro y por fin cuando vino el Hijo lo rechazaron a Él también. Tu palabra nos enseña, Señor, que si te rechazamos a ti ya no hay más esperanza, porque tú eres la última palabra que Dios ha dado. En la antigüedad tú hablaste por medio de profetas, en estos últimos días nos has hablado por el Hijo eterno, por medio del cual hiciste el mundo, Padre, y por medio del cual aún sostienes esta creación. Nosotros estamos vivos, Señor, porque es tu voluntad. Y nosotros, Señor, queremos en este momento, pues, abrirte el corazón, pedirte que tengas misericordia, recibir el perdón, la gracia y la misericordia que tú nos ofreces, a pesar de todo lo que tú sabes ya acerca de nosotros. Gracias, Señor, porque nos damos cuenta que no somos nosotros, eres tú. Si seremos salvos, Señor, será porque tú eres bueno y misericordioso y poderoso también para salvar. Y yo te ruego, Señor, que cada persona que esté oyendo mi voz en este momento, como mensajero tuyo, que haga caso de tu palabra, Señor, que abra su corazón y diga, ven, Señor Jesús, entra en esta vida, toma control, lléname de tu espíritu, ayúdame, Señor, a ser agradecido por todo lo que tú has hecho por mí. En el nombre de Cristo lo pido así. Amén.